Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
Y su amigo Rul, la mutarrata.
Bien, tus carnal, les recordamos que esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de diferentes servicios de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, a través de iVoox y también a través de YouTube, ahí estamos subiendo el programa. Y nos pueden encontrar en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero. Ahí ponemos contenido variadito cada día. O eso intentamos. Y pues bueno, carnal, aquí estamos con un nuevo episodio y con nuevas notitas y nuevas cositas que comentar antes de nuestro tema central, como lo hacemos cada semana. ¿Qué tienes por ahí, mi hermano?
Sí, bueno, hay un par de noticias de títulos X, una mala y una no tan mala. La mala es que se nos acaba X-Factor, bueno, se me acaba X-Factor, se termina el título cuando empiece todo este asunto de... Ya ven que está esto de la Hellfire Gala y después viene, pues como que... Ya les gustó esto ahí en la oficina X. Tienen su evento, así que involucra varios títulos. Y después empiezan títulos nuevos o relanzamientos de títulos que ya estaban saliendo, como el de X-Men que viene, etc. Pues bueno, se acaba un título, el de X-Factor, que es... no sé si lo estaba siguiendo, pero bueno. Y... pues ni modo, acaban el número 10. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con el equipo creativo? Porque por lo menos la escritora, Lea Williams, es quien va a estar escribiendo esa cosita del juicio de Magneto. Así que, pues, quién sabe, a lo mejor, no sé si relancen el título o lo cambien completo, o simplemente se acabe y lo acabe y barajen ahí pues la gente que lo estaba haciendo, como suele pasar en Marvel. ¿Quién sabe ahí qué onda? Pero bueno, desgraciadamente nos tocó, así que si les gustaba X-Factor, si les gustaba lo que estaba saliendo por ahí, well damn, se acabó.
Oye, ¿y qué había estado pasando en X-Factor últimamente?
Fíjate que es de esos títulos que se vieron un poquito, según yo, se vieron un poco afectados por el asunto de Ten of Swords, porque como que perdió punch, empezó bien, empezó con una... pues básicamente X-Factor se hizo como que la agencia de investigación forense mutante, ¿no? O sea, se nos mueren los mutantes, pero no sabemos si están bien muertos, entonces tiene que haber algún grupo de pobres mensos quienes vayan a investigar qué pasó con esos mutantes, conseguir pruebas de que, pues, ni modo, se murieron, llevar las pruebas a Krakoa y empezar a ir sus protocolos de resurrección todos chistosos y cultistas. Empezaron con, o sea, el primer arco siento que se vio un poquito cortado porque fueron, me parece que dos o como tres, cuatro números de que estaban ahí en el Mojoverse, donde había por ahí unos mutantes atrapados. Entra ese asunto de Ten of Swords, que son dos números pues dedicados 100% a todo el asunto que pasó con esa historia. Y después regresamos a terminar lo del Mojoverse. Y después sigue. Y después ya sigue un arco extra con otro. Con una especie de misterio. O sea, un misterio de. Un whodunit, pues. Okay. Se nos muere Siren. Y se nos está muriendo a cada rato. Y nadie sabía por qué, ¿no? Y la verdad es que estaba interesante. Estaba pachón. Pero pues nada más terminaron por ser dos casitos así de. Dos casitos raros de, bueno, ¿qué hacemos con estos mutantes que se nos murieron? Y pues siento que no, nunca terminó de, de agarrar el vuelo que prometía por, insisto, ¿no? Un poquito ahí de pues presión de tener que meter una historia más grande como Ten of Swords, acomodar horarios, pandemias, en fin. Le tocaron varias cosas malas a ese título que la verdad estaba bastante bueno.
Sí, qué lástima, pues sí le tocaron otro medio huracán Hickman, ¿no? Porque creo que Ten of Swords es, no sé si él lo escribió todo, pero él más o menos fue el creador del asunto, ¿no?
Bueno, él es el que coordina la oficina mutante allá en Marvel. O sea, cada equipo de todas maneras tenía que, pues ahora sí que fletarse, ponerle ahí a sus a sus monitos con los que estaba trabajando parte de la historia. Pero pues sí, básicamente pues es Hickman quien coordinó todo el evento y quien va a estar coordinando pues todo lo que siga con los mutantes.
¿Sabes? En ese sentido me recuerda, siento como si los títulos de los X-Men fueran una editorial aparte, como en algún momento pasó en los 90s, que de veras parecía que podías armar una editorial que se llamara X-Men Comics y tenías para rato, ¿no?
Pues la verdad es que no siento que estés tan equivocado, ¿eh? Sí se siente así, de veras, que los X-Men están aquí, es como que muy la onda de ellos, y están los demás. Que de repente, o sea, hay algunos títulos como Fantastic Four, Runaways, de repente medio se mezclan, pero poquito, no mucho.
Sí, como pasaba de repente en los 90s, ¿no? Que los Avengers de vez en cuando hacían un crossover ahí con los X-Men, o aparecía Spider-Man. Me estaba acordando unos números de Joe Madureira de hace muchos años. ¿Te acuerdas cuando salió esa cosa que se llamaba Bastion?
Ah, sí, claro.
Y había un número en particular donde Bastion intenta... que no sabíamos en ese momento qué era, ¿no? Hoy se sabe que Bastion era un sentinela. Era un
Nimrod, ¿no?
Un Nimrod, exactamente. Un Nimrod de alto nivel.
Perdonen si los spoilamos de una historia de hace como veintitantos años, ¿eh? Sorry.
Que quién sabe si se vuelva a reimprimir eso. Ah, bueno, sí, hay un X-Men Milestones de Operation Zero Tolerance, por cierto.
Ay, ni me acordaba cómo se llama la historia, gracias. Pero sí, esperemos no haberlos spoileado, ni modo.
Pero en esa historia me acuerdo que sale, lo cual llegó Madureira, y por alguna razón Spider-Man se enfrenta a Marrow. Y Marrow, por cierto, hacía cuánto que no la acordábamos. Y creo que Bastion intenta comprar a J. Jonah Jameson para que hable bien de él y de la campaña del senador Kelly, no sé qué, y Jameson demuestra mucha integridad periodística, que no siempre la tiene, sobre todo cuando se habla de Spider-Man, ¿no? Pero en general sí la tiene, salvo cuando es Spider-Man, más bien dicho.
Sí tiene integridad periodística, pero no con Spider-Man.
Sí, básicamente no.
O sea, no tiene, pero solo conozco con Spider-Man. Ah, okay.
Sí, es por eso me acuerdo mucho de eso, porque era rarito, era curioso ver, Spider-Man también está con los X-Men, o sea, de repente se cruzan sus caminos, ¿no? O los Avengers y así, y siento que ahorita está muy en esa onda, como que le dijeron a Hickman, pues aquí está tu caja de arena y diviértete, ¿no? Y aquí están estos que te van a ayudar, ¿no?
Sí, siento que más o menos así ha sido el asunto, o cómo se ha ido desenvolviendo ya todo el asunto con estos X-Men chistosos. Digo, desgraciadamente, pues hay algunos títulos que pues se acaban, aunque estaban buenos. Otros que se nota que tenían como que nada más cierta duración, que no iba a haber más de ellos en particular. Por ejemplo, se acaba el título de Cable y a nadie le sorprende, porque nunca amenazaron con una historia más grande, ¿no? Era nada más para ver pues qué onda con el Cable chamaco que andaba por aquí en la tierra haciéndose menso y no sé qué. Pero pues sí, así es esto de los títulos X. Van y vienen, ya sabes, resucitan, ya sabemos cómo son los mutantes hoy día.
Y decías que esa era la mala, ¿y la buena?
La más o menos buena es que, bueno, siguen saliendo nuevos títulos. Me llamó la atención este título de X-Corp, que es como que los negocios mutantes, pues. Estados 2, déjenme decirles que este sí no fue mi favorito, pero si lo que les gusta a ustedes es como que el mombo jumbo empresarial y el como que la cara pública que quieren dar los mutantitos ahí de Krakoa hacia el mundo y de cómo son pachones para algunos, ruthless para otros. Supongo que les puede gustar. El título lo escribe Tini Howard, lo ilustra alguien que yo no conocía, que se llama Alberto Foche. El artista de colores Sonny Go. Clayton Cowles hace las letras. Y el diseño, pues evidentemente, del Eterno, del que hace todos los diseños de X Whatever, que es Tom Mueller. Y por cierto, ahorita las portadas están siendo de David Aja, ¿eh? Así que si les gustan las portadas estilo Hawkeye de Matt Fraction, pues por lo menos van a también tener algo pachón. Está 2-2 el título. También, ¿sabes qué? Que no tiene a mis mutantes como que favoritos. Algo que me di cuenta es que para que te guste realmente un título X, como que te debe de llamar la atención los mutantes que lo van a estar protagonizando. Si no son mutantes a los que sigues normalmente, o que en algún momento no te cayeron de lo mejor, o simplemente no conoces mucho, como que es difícil empezar a agarrarle cariño a un título. Este título, de hecho, lo protagonizan Monet St. Croix, Angel, Warren Worthington, Multiple Man, y una nueva mutante que se inventó por ahí, Tom Taylor, hace unos poquitos años, llamada Trinary, que es una tecnópata. Y no disrespect to anyone, pero no son mis mutantes favoritos, ¿eh? A Monet nunca le he aguantado mucho, Warren siempre se me ha hecho medio blando, y déjenme decirles que lo que vemos en X-Corp número 1 es Angel siendo medio blando, así que I don't know. No me cautivó, pues, pero insisto, si los que le gustan es... Pero bueno, siento que tiene posibilidades porque es, pues, las aventuras mutantes tratando de dar la cara así pachona y de que no somos agresivos y mala leche. Cuando Monet, cuando pierde el control, se pone en color rojito y con garras y medio monstruosas, y ya sabemos lo que pasa en realidad con Warren, que también cuando medio pierde el control, que salen sus alitas de metal y se pone azul y empieza a decir que él es la muerte y bla, bla, bla. O sea, como que, y son los encargados de poner así como que, oigan, pero somos los negocios pachones de los mutantes. Siento que tiene potencial, pero no sé si honestamente si lo vaya a seguir, ¿eh?
Oye, Warren todavía tiene esa onda de, o sea, me acuerdo cuando era Archangel, luego ya no, y luego creo que hubo una etapa donde andaba con esta Paige Guthrie, si mal no recuerdo, Creepy, by the way, y...
Sí, come on, what the fuck.
Y luego... Como que le perdí un poco la pista a Warren y sí sabía que de repente entraba en modo Berserk y le salían las alitas de metal, pero no sabía que se ponía azul otra vez.
Sí, parece que es, o sea, puede, entre comillas, controlarlo. No, yo también no estoy totalmente seguro, pero es lo que después dan a entender en este título. Pero pues sí, añadiendo más a los títulos X, ¿no? Fíjate que ya llegamos, yo creo que a un punto de si les gustan los X-Men, y los mutantes en general, y cómo están todas estas ondas, aquí sí ya van a tener que escoger cuáles títulos definitivamente están siguiendo y cuáles ni pelarlos, porque son muchos. La verdad es que ya son muchos, ¿eh?
Bienvenidos de vuelta a los 90s. Así era, ¿te acuerdas? Estaba X-Factor, Excalibur, ¿qué más estaba? X-Force, Uncanny X-Men, X-Men normal, X-Men Prime, X-Men, que había uno que era trimestral, pero ¿qué era? X-Men Unlimited, Generation X.
Sí, pues mira, ahorita también hay X-Factor, está X-Force, está Excalibur.
¿Wolverine? ¿Hay un título de Wolverine?
También hay un título de Wolverine. No he agarrado un solo número de ahí. Es para que os dije, no, muchas gracias.
¿Wolverine Logan o Wolverine...?
Wolverine Logan. Si me hubieran dicho Wolverine Laura Kinney, dame 10. Dame 10 de esos, hijo.
Que fíjate que se me antojó su Omnibus. Acaba de salir el Omni con todo el run de Wolverine como... Ajá.
Está padrísimo. He visto las fotos de ese condenado Omnibus. No, sí, está chulo y re bonito, ¿eh?
Y es larguito el run, ¿no?
35 números más anuales.
Ay,
y un crossover, creo.
Igual y sí me lo ando dando, ¿eh?
Está padre, la verdad es que está bueno. Y le agarras mucho cariño a Laura con ese Omnibus, ¿eh?
Nice. Pues entonces, ahorita está con ese X-Corp como de corporación.
Corporación X. Tiene Howard, ¿cómo se llama el...? Nunca me acuerdo siempre de Facho, que es Alberto, el apellido, ¿no? Del. Sí, exacto. No, de repente me fallan con los nombres, pero sí. Alberto Foche, perdón. Foche, Facho, más o menos. Pero sí, 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 también ahí dentro de lo que van a poder encontrar, bueno, de lo que les ofrecen los el catálogo X en estos días. Ya, pachón.
Súper bueno.
Si se lo llegan a preguntar de, oye, Rulli, entonces, ¿cuáles sí estarías recomendando? Miren, no lo seguí desde el principio, pero como que lo he ido cachando ahorita que ha habido algunos descuentos. ¿Qué creen que el de New Mutants se me hace el más sólido en general, O sea, de que ha tenido como que lo más entretenido y consistentemente pachón en los 20, casi 20 números que ya lleva, es New Mutants,
¿En serio? Fíjate que nunca he tenido gran amor por los New Mutants, pero hay algunos de esos personajes que sí o sea, particularmente les tengo cariño, ¿no? Magic, por ejemplo. Wolfsbane o Rain Sinclair también. Al principio no se me hacía odiosa, luego me cayó bien. Sam Guthrie nunca me ha caído muy bien, que digamos.
Sí, te voy a ser también súper sincero. ¿Sabes? Este título me empezó a gustar, lo empecé a comprar cuando me dijeron, oye, ¿qué crees? Gabby Kinney, ex Honey Badger, ex Scout, ahora la pobre huerfanita, Anita, la huerfanita de Krakoa, la agarraron para el equipo cuando Hickman dejó el título y dejó a Vita Ayala, y dije, ah, ok, a ver, pensaba comprarlo en su momento, o sea, cuando recién salió, no lo compré, apenas empecé a comprar esos números, que van apenas como 4, creo, o 5, ya no sé, nada más llevo 3. Y está muy padre, pero no se enfocan tanto en los New Mutants originales. Un poquito sí se enfocan en Magic, en Rain y en esta. Ay, 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 ay.
¿Danny Moonstar?
¿Quién?
¿Danny Moonstar? No.
Y Danny Moonstar. Mm. Pero los demás, como que están muy ausentes. Y digo, ah, ok, no me molesta. O sea, porque nunca seguí tan bien mucho que digamos a los New Mutants. Y como que hay otra facción ahí chistosa de New Mutants, que esos sí son los más chamaquitos. Algunos de ellos que estaban desde creo que era lo de New X-Men, cuando eran los de veras nuevos X-Men. Uh-huh. Y algunos que son niños, o sea, literalmente son de la edad como de Gaby, de 13 años, o si no es que menos. Y algunos personajes nuevos que se inventaron. Y se enfocan también mucho en ellos, así que esa parte está padre. Y después, bueno, más bien, y anteriormente, con los primeros números, sé que era como una especie de reunión de los New Mutants. Van a buscar ahí un compadre suyo que andaba en el espacio, que no me acuerdo quién era. Pero hubo un par de números, pero lo manejaban con dos arcos. Un arco era ese, y otro arco que era de otros New Mutants, o sea, que no eran New Mutants, pero eran mutantes nuevos que a mí me caían muy bien, que era de, bueno, ¿y qué pasó con Vic y Angel?
Ah, ok.
Y resulta que sí tuvieron chamaquitos y están re bonitos, ¿no? Como ellos.
No salieron pollos como. ¿Te acuerdas que en el futuro de que puso Grant Morrison había básicamente una aguilota bien trabada?
El hijo de Vic. Uh-huh. No, aquí salieron, o sea, a veces con plumitas, pero se ven bonitos los condenados chamaquitos, ¿no? Como Vic. Es horrible, pobre hombre. Y vemos qué pasó con ellos, el por qué no habían ido a Krakoa. Y esos números están también muy padres, están muy interesantes. Y también, insisto, no se enfocaban tanto en los anteriores New Mutants, así que, no sé. Supongo que para quienes les gustaban mucho los New Mutants originales, con Magic, con Danny Moonstar, con Rain, Guthrie no sale, hasta donde tengo entendido, no sale Guthrie ni para nada.
Roberto, ¿no?
Con Cypher y ay, ¿cómo se llama el Phalanx?
Warlock, ¿no?
Warlock. O sea, si les gustan ellos sí salen a cada rato y bueno, la verdad es que, o sea, no conozco mucho. Hay algunas cosas que yo me quedo de, ay, voy a tener que leerlo en Wikipedia. Pero está padre el título, te digo, siento que ha sido el más sólido, el que no tuvo tantas caídas con los eventos y con que no se ha visto tan interrumpido, pues, porque el otro que estaba siguiendo, que era Marauders, ese, déjame decirte que empieza muy bien, tiene un bajón por cuestiones normales del guión después del número 6. Y después ese bajón se ve incrementado porque entra lo de Ten of Swords y alargan mucho una historia que, o sea, más bien te ponen en pausa la conclusión de un arco que se venía muy interesante, ¿no? Así que es como que, ah, damn it. No sé, también se sintió por ahí el bajón. Y el otro que seguía era X-Factor, que te digo, empezó muy bien, se vio cortadón, regresó bien, pero pues ya, ni modo, lo cancelaron, ¿no?
Pues sí, lástima. Lo bueno es que, como dices, hay variedad. Y ahorita me estaba dando la tarea de ver rapidísimo así en Amazon. Porque aquí en México vamos lentos y lo que le sigue. Apenas salió el tercer volumen de Dawn of X, que está recopilando, ya sabes, ¿no?, antológicamente las series. Y estoy viendo que hay 14 volúmenes de Dawn of X. O sea, sí, vamos ya, pero súper atrasados, ¿eh?
Sí, pues mira, New Mutants va en el 19. No, 18. No, 19. X-Men va en el 20. Fallen Angels acabó. Ya eso ya no lo siguieron. Cable acaba en el número 12. Vamos en el 9 de X-Factor. Marauders va en el 18. O sea, pues sí, la verdad es que sí, aquí en México vamos muy, muy lentos.
Y yo, a mí se me hace que, más bien, yo creo que ya les voy a tener que comprar por Amazon, porque... O más bien por series, no sé, porque estoy segurísimo que el día que Smash saque su versión de Ten of Swords, que ya vi el hardcover en inglés, lo vi también en la descripción en Amazon, está precioso, pero es enorme, 20 y tantos números, es casi un ovni. El día que eso lo saque Smash... Créeme que, olvídate de que publiquen todo lo demás que se quedó en... O sea, es casi casi como que saco el Ten of Swords, me pongo medio al día y pues, oye, faltaron estos números, sorry, ¿no?
O faltaron estas series. ¡Ay! Pues imagínatelas, ¿no? Porque participaron todas las series X. Participó Wolverine, participó Cable, que hasta donde tengo entendido todavía no salen aquí.
Sí, ¿no?
Participó X-Factor, que no sale aquí todavía. O sea, sí, tengan en cuenta que así va a ser. Sí, y ¿sabes qué? Yo ya sí lo recomendaría, ya viendo cómo se van desarrollando cada una de estas series, sí yo recomendaría, si les interesan, agarren la serie de los mutantes que más les gustan y síganla. No se ven, de repente, o sea, hay algunos cameos o guest starring, ¿no? De algunos otros mutantitos, hay pachones, pero... son mínimos, o sea, no pasa nada, ¿no?, si no les captan. Las otras dos series que dicen que están buenas, pero que no son muy de mi gusto, y una desgraciadamente no es muy de mi gusto porque el artista me fascina, que termina siendo Excalibur y X-Force. X-Force de veras ni lo levanté, así de, no, muchas gracias. Pero Excalibur, híjole, vamos por Marc Cousteau, que está ilustrando, todavía lo va a ilustrar por un buen rato, supongo que todo lo que dure. ¡Oh, dang! No sé. Y aparte también tiene, una vez más, ¿no?, tiene personajes que me llaman la atención, a quienes les tengo mucho cariño. Rogue, Gambit, Jubilee, Shogo. Dicen que se está poniendo muy padre porque ves que Betsy ya había, bueno, Elizabeth Braddock, Psylocke, había recuperado su cuerpo británico. Uh-huh. Pues como que hay una especie ahí de esfuerzo de ella y Quanon como que de hacer las paces de... Bueno, ya no, ya estuvo, ya podemos no ser amigas, pero ya puedo no ver, puedo verte y no tener que escupir al suelo, ¿no?
Y no, fíjate cuándo regresó, ¿te acuerdas que se había muerto, no?
Claro, de hecho ya está dirigiendo un equipo a los Hillions.
Huh, mira eso. Hillions también ni, es otro título, ¿no?
Es otro título, ni idea de qué, o sea, tengo idea de qué vaya porque leí cuando iba a salir, pues leí de qué trataba. Y es todos los mutantes que eran como que demasiado... bastardos, se los dan a Sinister para que los mande a misiones medio suicidas. Una especie de Suicide Squad, digamos.
Qué chistoso, porque Hillions era la escuela, bueno, el equipo que tenía Emma cuando Emma, tenía la escuela.
Y eran pachones los Hillions. De ahí salió Rockslide, por ejemplo.
Sí, los Hillions, ¿te acuerdas que muchos murieron a manos de uno que se llamaba Trevor Fitzroy?
Sí, bastard.
Y que dejó en coma a Emma un buen ratito hasta que se apoderó el cuerpo de Iceman. Y es cuando Iceman empezó a verdaderamente ser superpoderoso.
Sí, pues no era mutante Omega de gratis, ¿no?
Sí.
Sí, es así. Y dicen que eso está padre, pero jamás lo he levantado, ¿eh? Ni idea de qué vaya. Pero bueno, también ahí protagoniza Quano por si quieren verla, ¿no?
O sea que recomendarías más irte por las colecciones de títulos específicos más que por la antología, ¿no?
Sí, definitivamente. Ya como estoy viendo cómo se ha ido desarrollando los títulos X, sí, váyanse por títulos específicos. Y fíjate que no siento, bueno, o sea, sí siento feo de que se me acaba X Factor, pero por otro lado, pues no me cae tan mal, porque como llegó otro título que sí quiero seguir, que es Way of X, ya se estaba poniendo muy dura la cartera, ¿eh?
Es que es eso, la verdad es que está bastante carito. O sea, imagínate seguir todos los títulos X religiosamente en inglés, está cañón, ¿eh?
Ha de haber gente que es muy, muy fanática de todo mutante existente. Y estoy seguro que lo sigue. Hay muchos mutantes que no conozco, ¿eh?
Sí, ya es un portafolio de personajes gigantesco, ¿no?
Es enorme, de veras. Y más ahora que todos revivieron, ¿no? Ya podemos usar a todos. Que por cierto, yo no sabía, digo, una cosita ahí, no es que deja ni mucho menos, pero de veras de esas cosas que me quedé de, ay, gracias al cielo no me enteré en su momento porque hubiera sentido feo. Cuando compré Way of X, pues, ahí va un pequeño spoiler, ¿no? Le andan haciendo bullying a Pixie porque jamás en la vida se ha muerto la pobrecita, ¿no? Y ojalá así siga, es muy pachona y linda y tierna y la adoro. Pero una de sus amigas que le estaba haciendo ahí como que, ah, triste Pixie, nunca te has muerto. Me voy enterando que sí se murió y era un personaje que me caía bastante bien, que era Loa, Alani, no sé qué rayos, era una mutante que salió, me parece que también en esas ondas de o X-Men o de New X-Men, no me acuerdo, de a la par cuando Emma traía la escuela junto con Scott y que salió en Avengers Academy un rato cuando fue lo de Avengers contra X-Men. Tiene poderes como de atravesar materia y convertirla en energía. Se me hace un personaje pachón. Creo que lo único que leí de Fear Itself era algo que tenía con ella y Namor o algo así, ya no me acuerdo bien ni cómo iba. Y después ahí me voy entrando a que se había muerto y dije, ¿cómo? ¿Dónde? Mejor, qué bueno que no me enteré, ¿eh? Hubiera chillado, yo creo.
Lo bueno que ya está mejor de salud, ¿no?
Ya está mejor de salud, como todos los mutantes, o eso creemos, ¿no?
Qué interesante, carnal. Pues sí, casi casi como decíamos, su editorial aparte.
Es editorial aparte, exactamente.
Oye, siguiendo, fíjate, tomando La Casa de las Ideas también como referencia, se me estaba olvidando platicar de un título que hice un videito, está en YouTube, que es un pequeño review de una publicación también de Marvel, que acaba de salir la versión en español, la versión doméstica de Smash, pero yo revisé este título que le tenía bastantes ganas cuando lo anunciaron y apenas salió el recopilatorio. Y el recopilatorio me lo fui a encontrar físicamente, lo vi en un Sanborns en inglés. Un poquito más caro, dije. En ese momento saqué mi celular, busqué cuánto costaba en Amazon, estaba más barato en Amazon. Dije, ah, fuck it, mejor lo pido por acá, ¿no? Y ese título es Strange Academy, escrito por Scotty Young, con arte de Humberto Ramos y Edgar Delgado en los colores. Está pachoncito, ¿eh? Y sabes qué, o sea, el cómic está bien padre, pero ¿sabes qué es lo que me gusta más? El formato.
¿Qué? ¿Por qué?
Es como el tamaño de los de Avatar.
¿A poco?
¿Así? Okay. Así salió el recopilatorio. O sea, está así de tamaño inglés. Chiquito, en inglés.
Uh-huh. Es raro que Marvel ocupe ese formato.
Sí, es extraño. Y fíjate que parecerá contraintuitivo, pero el hecho de que esté más chiquito es lo que lo hace destacar en los libreros, ¿eh?
Sí, porque normalmente los títulos de Marvel no tienen ese formato, ¿no? Por error.
Sí, no, para nada. Y es exactamente al tamaño de los de Avatar o los que sacó DC de Superman Smashes the Clan. Es ese mismo tamañito. Y está muy cómodo de leer. La historia está padre. Es básicamente... Es que me acordé porque ahorita mencionaste la etapa en la que estaban los New X-Men o los New Mutants cuando empezaban, de que pues eran una academia, ¿no? O sea, eran pues mutantes o X-Men en entrenamiento. Y hubo también Avengers Academy. Pues faltaba como Maguitos Academy, ¿no? Y está, que es la... esta serie responde a esa pues necesidad de una nueva generación de criaturas mágicas, que es una escuela dirigida por el Doctor Strange. Y sí, hay dos que tres apariciones interesantes. Sale Nico Minoru, como en tres paneles, pero sale. Y pues...
Sí, yo compré el número uno por el cameo. Ya después me dijeron, no hay más de eso. Y dije, entonces ya no lo compré.
Sí, después quién sabe si siga saliendo, pero la mencionan en la currícula, como que sí te va a enseñar algo Nico Minoru, a ver cómo sale eso, ¿no?
No morirte tan fácilmente, es lo único que medio sabe hacer.
Pues lo van a necesitar estos chavitos, ¿eh? Porque porque esta escuela de Strange Academy comparte similitudes con Hogwarts, es como el Conalep, O sea, la verdad, o sea, vas según a estudiar para ver si sobrevives, ¿no?
Qué mala fama tiene una de las escuelas aquí en México, pero bueno.
Sí, o sea, la verdad, les pasa de todo. Lo único que tengo cierto problema con ese título es que me acuerdo perfecto de los maestros. Me acuerdo que está Manting, es uno de los maestros. Me acuerdo que Scarlet Witch es una de las maestras. Está Damon Hellstrom uno de los maestros. Está Brother Voodoo como director prácticamente. Y Strange, que puso el nombre porque casi nunca da clases. Pero los alumnos la verdad, no, o sea, no he logrado conectar bien con ellos. Algo que siento que le falta un poquito ahí a Scotty Young es ese desarrollo de personajes, porque son muchos, son demasiados personajes nuevos, no, o sea, que al menos yo no los había visto nunca. Y a eso súmale que está desarrollando tanto a maestros como alumnos. Entonces es una plantilla bastante grande para lo que quiso meter en 6 números. O sea, sí está entretenido, sí me gustó, sí la pienso seguir cuando continúe en formato de recopilatorios. Pero pues sí se nota que Scotty Young, o sea, no es... O sea, sí sabe escribir y todo, pero no es su fuerte, no es lo que... O sea, siempre lo hemos reconocido por ser dibujante, ¿no? Y no lo está haciendo mal, pero honestamente sí... A lo mejor tenía una idea de un elenco muy, muy grande, pero tal vez introducirlo más de a poquito, quizá menos personajes por arco para que te encariñes más con ellos hubiera estado bastante bien. Hay una chica que es como nuestra Harry Potter en el sentido de que son los ojos del lector a través de esta nueva Academia de Magia. Está bien su desarrollo, pero de repente hay otros que como que hasta te pierdes de ¿y este quién era? ¿Y por qué estaba aquí? ¿Por qué era importante? O sea, como que tiene un poco ese detallito. Fuera de eso, el título se deja leer bien. Y pues a muchos no les gusta el arte de Humberto Ramos. A mí a veces sí, a veces no. Aquí te puedo decir que es un sí. Y creo que muy apoyado por el color de Edgar Delgado. La verdad, me gusta mucho la paleta de colores que usa. El señor sabe hacer su chamba. Y pues, sobre todo el formatito así como que va dirigido a... queremos ser el librito que por ahí se cuele en las librerías y que también lo lean los chavitos. Está bueno, ¿eh?
Bueno, qué pachón. Que se me hace chistoso que hayan considerado... Bueno, Scotty Young haya considerado también como que ocupar más bien a los maestros. Porque cuando salió... Digo, lo que te vendían era de, oye, pues vas a ver personajes nuevos, ¿no? Entonces, ¿también se cuelgan de la fama de los antiguitos?
Ah, sí, claro, por supuesto.
Ok, no, digo, no está mal, ¿no? Es práctica común en cualquier cómic de Marvel o DC, pero... Sí, yo me acuerdo que cuando salió lo que te vendían era eso, ¿eh? Así de, personajes nuevos, frescos, no te preocupes por agarrar al guante y no sé qué. Y mira, ¿no? Al final del día de, no, mejor sí, compra más de Wanda, Vision o algo así, no sé.
Ándale, sí. Eso sí, me acuerdo perfecto de un personaje que es mexicano, que es un Nahual. O sea, su onda mística espiral es que es un Nahual, se puede convertir en animales. Y me acuerdo porque nació en Guanajuato, y de hecho se ven unas escenas de Guanajuato que honestamente pues, se ve que Humberto pues desde aquí le sabe y buscó referencias, y pone unas escenas de unas callistas que dije, yo ahí conozco, pero conozco perfecto, ¿no? O sea, eso se me hizo padre.
Ok, neat.
Sí. Así está Strange Academy. Y ahorita está en español. Lo acaba de lanzar Smash, 154 pesitos. No sé qué tal esté su traducción. Vi la edición físicamente y está igualita a la versión americana. El papel creo que un poquito más delgado. No tanto, pero un poquito más gruesa la edición americana. Pero pues bien, ahí échenle un ojito. Está accesible y lo pueden encontrar en todos lados.
Bien. Muy bien, buena onda.
Y pues comentar, carnal, de dos anuncios que se me hicieron interesantes. De dos cómics que... Pues sí, cómics, porque son cómics. Pero más bien creo como que más bien estoy esperando como que en algunos casos una edición recopilada. De dos autores que se me hacen interesantes, que me gustan mucho, por diferentes razones. Muy disímbolos cada uno de ellos. Uno de ellos es un título de Mark Russell, que se va a publicar por esta editorial que se llama Agua Studios. Artists, Writers and Artisans, es el acrónimo. Esta editorial que ya empezó a publicar, ya tiene algunos cómics en su haber, que es dirigida por Axel Alonso, ex editor de Marvel. Y este cómic de Mark Russell es un cómic de ciencia ficción con los giros y twists que esperarías de Mark Russell, ¿no? Mucho comentario social, humor bien manejado, por lo que se ve es una historia densa. pero también con esa, con suficiente capacidad de síntesis para transmitir su mensaje. Creo que es algo que siempre hace muy bien Mark Russell. Y este título se llama Not All Robots, no todos los robots, así en español. Y básicamente es una historia donde los robots pues ya dominan, prácticamente la humanidad ya es, le sirve a los robots de alguna manera. Y la premisa con la que abre el título, o el tagline, es: ¿la obsolescencia humana será algo bueno? O sea, los robots empiezan a cuestionar si... Algo que, por ejemplo, nosotros nos hemos preguntado en la vida real, ¿no? La obsolescencia programada de artefactos, computadoras, cualquier cosa tecnológica, ¿será algo bueno? Pues aquí lo empiezan a pensar ellos, pero de la humanidad. Porque lejos de desarrollar un mundo como Matrix, donde pues básicamente los humanos son baterías o son objetos que utilizan los robots, si hay una especie de relación como más simbiótica entre humanos y máquinas, en el sentido de que unas necesitan a la otra, pero los humanos ya son como la clase menos dominante. Se oye interesante la premisa, y lo que me llamó mucho también la atención es que el artista es alguien que normalmente no relaciono con este tipo de proyectos. Por su tipo de trabajo, por su historia, por su trabajo en Marvel o DC, pues siempre lo relaciono con cómics de superhéroes y no tanto con este tipo de arte o este tipo de historia. Y me llamó la atención que es Mike Deodato Jr., artista brasileño, que tiene ya muchos años en el medio. Él estuvo dibujando la etapa noventera de Wonder Woman, por ejemplo, cuando cambió por Artemis, que Artemis se volvió la nueva Wonder Woman. Cuando le dieron a Diana ese horrible look con una chamarra, con bikers, una chamarra y unos guantes, o sea, santo Dios. Y unas tiritas, porque pues noventas, ¿no?
Las tiritas.
Él también dibujó en Batman, me acuerdo, tengo por ahí unos números durante la etapa de No Man's Land, por ejemplo. Dibujó Dark Avengers, yo creo que aquí en México de lo más conocido de su trabajo yo creo que es Dark Avengers. Dibujó un buen rato ese título. También por ahí estuvo dibujando Hulk, muy bien hecho, para mí su trabajo, por cierto. Y próximamente su trabajo aquí en México se volverá a ver con un lanzamiento que trae Panini, que se llama Berserker Unbound, que es escrito por Jeff Lemire, que sí, ya supe, es Jeff Lemire, así se pronuncia, ya. Misterio resuelto, carnal.
Eso es todo, por fin ya podemos decirle por su nombre completo al señor.
Es Jeff Lemire. Entonces, ese que te comento de Berserker Unbound viene próximamente por parte de Panini, esperamos por ahí de junio o julio. Son cuatro numeritos, es una miniserie con un bárbaro, o sea, un berserker prácticamente que por alguna esotérica razón llega a nuestros días, o sea, llega al Nueva York de nuestros días, en una premisa similar a una historia que alguna vez hizo Roy Thomas con Conan llegando al universo Marvel actual, ¿no? Pero bueno, me desvío un poquito. Ese trabajo de Mike Deodato viene ahorita próximamente para México y va a estar dibujando este título con Mark Russell. Y en una entrevista que hizo para el portal Sci-Fi, Mark Russell comenta que pues él nunca se le hubiera ocurrido trabajar con Mike Deodato. O sea, no porque no le gustara su trabajo o pensara pues, que no es un buen artista, sino que simplemente no es el tipo de artista con el que normalmente trabaja, o sea, el tipo de arte que acostumbra para sus obras. Pero quien se lo recomendó mucho fue Axel Alonso, que pues él obviamente tenía el super contacto con Mike Deodato, porque pues fue su editor en Marvel mucho tiempo. Y le gustó a Mark Russell cómo se trabaja con él. Y pues ahorita están haciendo una dupla interesante. Y ahí me gustaría tomar el comentario de, pues vean qué importante y qué bonito y qué a veces tan, ¿cómo decirlo?, tan invisible llega a ser, pero tan importante el trabajo de un editor. De un buen editor que tenga no solamente esa visión, sino también obviamente el contacto con diferentes artistas y escritores para pues formar duplas interesantes. O sea, creo que hay super kudos para Axel Alonso, carnal.
Sí, porque de repente también se necesita alguien que tenga la visión de, oye, o sea, aparte de que los conoces, ¿no? Pero es de, oye, fíjate que conozco un buen dude que, o sea, se dibuja pachón, a lo mejor nunca pensabas que te podía, o sea, como que complementar el estilo, pero sí, y pues ahí tiene, ¿no? O sea, sí, de repente hace falta eso también, ¿eh?
Sí, faltan editores que no nada más sean el de, pues, hacer correcciones o el decir... pues esto no checa con lo que habíamos publicado, o sea, sino que hagan una labor más grande de armar un proyecto editorial que pues es importante. Entonces, se ve que el señor Axel Alonso tiene trayectoria, tiene carrera y tiene tiene los medios para hacer algo interesante. Entonces, me llama la atención ese título, tanto por el escritor, el trabajo del editor y, por supuesto, el artista. Ese estará empezando a salir en unos cuantos meses, en agosto, el 4 de agosto, por cierto, por parte de Agua Studio. Agua Studios.
Vientos. Que los de Agua son pachones, ¿eh? Hay otras editoriales que luego, digo, para quienes no tenemos luego la facilidad y dineros de andar comprando todo en físico, y que usamos más bien Comixology. Hay algunas editoriales, me di cuenta que, por ejemplo, Black Mask Studios no siempre pone las cosas de que saca en físico y las de Comixology a la par. Así como que, come on, dudes. Pero Agua sí, ¿eh? Agua Studios son pachones y el día que salga también lo van a poder conseguir ahí en Comixology.
Vientos, carnal. Y el otro que tenía ganas de comentar, que pues es de esas cosas que pues sí le quiero entrar, pero es un Kickstarter y luego el envío a México está cañón, no lo sé. Que es de un autor que me gusta muchísimo, que es Jeff Smith. Jeff Smith, que es el creador de Bone y de Russell, que yo lo conozco más por Bone. Si nunca han leído Bone, háganse un favor, búsquenlo, consíganlo, es una obra fantástica, les va a encantar. Es un autor muy cartoony, de hecho él tiene un imprint que se llama Cartoon Books, que es con el que se publicó Bone hace prácticamente ya 30 años, carnal, 30 años que se publicó Bone, santo Dios. Y esta, bajo ese imprint de Cartoon Books, pues va a lanzar una reedición, remasterización de un cómic que ya tenía. De un cómic que se llama Tuki. Y este de Tuki, ya digo que es remasterización porque ya pues, se publicó en formato de tiras. Por ahí estaba leyendo una entrevista acerca de esta obra. No la conocía yo, pero se estuvo publicando en formato de tiras diarias en la página de. Se llama bonesville.com. Y pues, básicamente es la historia de un cavernícola que se encuentra con tres niños perdidos, tres cavernícolas perdidos, infantes. Y su chamba para sobrevivir. Es una historia, pues, con. Le mete ahí cosas como más. No nada más prehistoria real que pudo haber pasado, sino pues le mete hasta de repente. Pues monstruos, dragones, dioses, etc. Y esta historia, pues, técnicamente ya está terminada. Y me llamó mucho la atención allí el comentario que hizo Jeff Smith, es que en algún momento hizo un recopilatorio de todas las tiras de Tuki. Pero como tal, dice, no me gustaba cómo quedaba. Porque el escribir una tira cómica para periódico o para web, normalmente te obliga a tener un principio, desarrollo y final en 4 paneles, por ejemplo. 4 o 5 paneles. Y ya. Y sí, puedes ir contando una larga saga, muy seguramente, como pues llegaba a pasar, por ejemplo, con El Fantasma que Camina o todo eso que se publicaba en los periódicos de los domingos. Pero al final del día, cada tira debería tener como un principio, desarrollo y final. Para que, pues, si es de la que cachaste en el periódico o lo que sea, pues te quedes con algo, con algo conciso. Y él lo que decía es, a la hora de que recopilamos Tuki en un librito, pues me di cuenta que no funcionaba, pues no funcionaba leerlo así. Porque no es una historia, no es como recopilar tiras de Mafalda o El Cerdo Atado, o sea, no, que a lo mejor es el chiste y se acabó, pasa a la siguiente y ya. Sino que no funcionaba a nivel narrativo. ¿Y qué es lo que hizo? Fue remasterizarlo, fue agarrar prácticamente todo el arte que ya estaba y en algunos casos redibujar, reacomodar y rehacer toda la historia de manera que quedara en formato de un cómic, en formato de un cómic largo. Y de tal suerte que con esto se van a crear dos libros que se llaman Tuki volumen 1 y 2, que se van a publicar de manera independiente y están a la venta en su Kickstarter de Jeff Smith, que es el primer Kickstarter que hace. Está la ventaja, ventaja, lástima pues para los que nos gusta un poquito más el papel, pero bueno, si nos interesa leerlo y todo este rollo, pues está la opción de comprar o de colaborar con $15 por los dos libros en formato digital, en PDF. Uno de ellos ya está terminado y el otro dice que está al 95% de completarse y que saldría en octubre. El primer volumen se estaría publicando exactamente el 30 de julio, que es cuando se cumplen 30 años de la salida de Bone al mercado. Entonces, pues en ese día saldría, incluso para los que lo compran en PDF, pues les va a llegar ese día. Y los que lo esperan en físico, pues ese día se va a distribuir. Me llama mucho la atención, me gusta mucho el trabajo de Jeff Smith. Es en apariencia sencillo, pero es un cartonista, pero del hecho y derecho. O sea, sabe de narrativa gráfica, el señor tiene toda la experiencia del mundo. Tiene personajes muy entrañables en su haber. Bone te atrapa desde las primeras páginas. Espero lo mismo de este título también. Entonces, pues ahí está. Si les interesa y si tienen chance incluso de conseguirlo en físico, está a la venta en su Kickstarter, que empezó la semana pasada, y creo que por ahí Bernardo Arteaga nos dio el pitazo en Twitter, muchas gracias. Este Kickstarter arrancó hace unos cuantos días. Va a estar disponible por unos 19 días más a partir de la fecha que estamos grabando este programa. Pedían originalmente, bueno, está en pesos aquí el monto, lo que se buscaba eran cerca de 400 mil pesos. Ya se juntaron 4 millones. O sea, ya está más que fondeado, ¿no? Pero ahora sí que como preventa, si quieren el cómic, pues ahora es cuando, ¿eh?
Bueno, no va a haber problema de, oye, a ver si sale, ¿verdad?
De a ver si se junta. No, ya se juntó 10 veces más.
Ah, ok.
Así es, carnal. Pues bueno.
Proyecto exitoso para el señor Smith, pero bueno.
Sí, seguro. Pues ahí están esas pequeñas recomendaciones, carnal. Pues yo creo que nos vamos a una pequeña pausa, ¿te late?
Sí. Se nos está haciendo tardecito.
Bien, entonces, vamos a una pequeña pausa y les voy a recomendar una cosa rara que escuché hoy. Pero está curiosita. No soy mucho de seguir este tipo de personas, pero me llamó la atención porque es una jovencita, una... Pues es una influencer, se llama Bella Porch, que pues sus videitos andan por todos lados en Facebook, en Instagram, en TikTok, y se hizo famosa porque hace caras, básicamente. Pero yo no sabía que ella había hecho otras cosas en la vida, no sé qué más ha hecho, pero resulta que también canta. Y sacó una canción que se llama Build a Bitch, o sea, construye una bitch. Es una canción pop, y honestamente para... Lo que yo esperaba, que dije, ay, pues es un cash grab. Pues no, la canción está simpática, está bonita. Hizo un video musical padre, medio duro. O sea, como de temática de ciencia ficción ahí medio dura. Pero está... O sea, no me esperaba eso, honestamente. Como tiene poquito que vi esa nota y que escuché la canción y vi el video, pues es más que escuchar la rola, váyanse a buscar el video que se llama Build a Bitch de Bella Porch. Y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero después de esta bizarra recomendación que les hice en el corte anterior, que es Build a Bitch de Bella Porch. Curiosamente me llamó la atención aquella cancioncita. Y hablando de cosas bizarras, pero también bien duras y bien, bien extreme, pero pues en otro sentido, pues llegamos al tema central de esta semana, carnal, que fue un muy buen pretexto para retomar esta lectura que tenía. Un muy buen ratito que no había leído el segundo volumen, y también tenía un ratito que no hablábamos de este cómic en ya pues el segundo volumen, la segunda entrega de esta serie, que es Extremity, de Daniel Warren Johnson y su siempre confiable Mike Spicer en los colores. Un cómic que fue hecho ¿cómo decirlo? Una de sus obras, yo creo que más ambiciosas que tenía, y que dio pie a que tuviera que sacar ciertas frustraciones con dibujando Murder Falcon, ¿no? O sea, pero bueno, como que este era el proyecto principal y Murder Falcon fue el, no digamos spin-off porque no tiene nada que ver, pero artísticamente como que salió de su necesidad de hacer hacer cosas diferentes, de desahogarse un poquito, y lo entiendo. La verdad es que es uno de los cómics más duros, más, no duros en el sentido de que estén feos, sino pues más crudos que he leído, carnal.
Sí, sobre todo porque trata un tema pues universalmente conocido, que es la violencia. Y para tratar, o sea, es algo que muchas otras obras hacen, no nada más de cómic, ¿no? De películas, literatura, etcétera. Es, te digo qué tan feo es esto de andar viviendo todo el día en violencia. Quiero ser pacifista diciéndote lo horrible que es la guerra, ¿no? O sea, y es lo que vemos, o sea, es un cómic que está hecho con esa intención de, oigan, esto está del carajo, pero te lo tengo que mostrar.
Sí, exactamente. Pues como bien decías, y ahorita en el corte, pues tenías toda la razón, tenía rato que no platicábamos de este cómic y también retomarlo, de verdad que retomarlo, el volumen 2 es tal cual, es una continuación, solamente partir la historia porque, pues a nivel de guión, no es como que el primer volumen tenga un cliffhanger súper claro que te diga, pues el volumen 2 lo puedes agarrar de manera independiente, la verdad es que no. ¿Qué te parecería, carnal? No sé si nos das un recap de qué onda con Extremity, con esta serie en general, carnal.
Sí, antes de continuar, pues nada más los títulos, los créditos completos, ¿no? Daniel Warren Johnson es el creador, artista y escritor. Mike Spicer, su cuate, el colorista. Russ Wooton, el letrerista, a quien también, si les suena el nombre, porque también hizo ha hecho muchas lettering a través de su vida, pero también hizo, por ejemplo, el de Monstres. Sean Makievich, el editor. Ariel Basish, la editora asistente. Y bueno, lo que tiene que saber de Extremity para que más o menos se acuerden y que no haya tanto bronca, pues es un mundo postapocalíptico. Ya sabemos que al señor Daniel Warren Johnson le encanta hacer pues historias de lo que sea, pero en el yermo donde ya todo se fue al carajo. Y es una humanidad rota, es una humanidad que pues sufrió los catástrofes de una guerra y pues regresamos como que a una especie de estatus tribal. Hay mucho más al respecto, pero rápidamente, lo que se tienen que saber. Hay básicamente dos pues grandes tribus que pues han estado en conflicto por un buen rato. Los Roto, así como suena, y los Pasmina. Y los personajes que nos presentan como los protagonistas, los que son víctimas, pero ya conforme va pasando el tiempo te das cuenta de que no son víctimas, también en algún momento fueron victimarios, pues son los sobrevivientes del clan Roto, a quienes en algún momento de la vida los atacaron muy canijo, los Pasmina, y mataron a la esposa del que es como que su líder, su chieftain, y a la hija prodigia, a la favorita de este jefe, que se llama Jerome, le cortan la mano derecha, que era con la que dibujaba, y era la 21ª artista en todo este yermo horroroso. Esta artista ahora pues ya no le queda otra más que ser guerrera, que se llama Thea, y tienen un hermano, y él ya tiene un hermano, que es un hermano que no quiere andar en estos asuntos de seguir matando gente y buscar venganza, porque se le hace pues ya bastante bobo. Es Rolo, y Rolo se encuentra con un robotito, una inteligencia artificial de las épocas de la guerra, que pues es una máquina precisamente hecha para matar cosas, y se hace amigo de él. O sea, esta máquina, este robot que le llaman Shiloh, no sé cómo pronunciarlo, pues no tiene memorias de lo que pasó antes de la guerra, así que pues es como una persona normal, simplemente un poco atormentada porque está hecha para matar. Y en el primer volumen básicamente es viendo cómo pues a través de del punto de vista de Thea, quien empieza más o menos por ser nuestra protagonista, pues vemos lo que tuvieron que pasar para que ahora los sobrevivientes de este clan se dediquen pues a buscar venganza y a no estar pensando en otra cosa más que en pura venganza. Logran vengarse de algunos, acaban completamente con algunos otros clanes, pero llega un momento en el que pues muerden más de lo que pueden tragar, son atacados por la fuerza principal de los Pasmina, y hay un conflicto muy canijo, muy muy feo, bellísima y horriblemente ilustrado, porque hay muchas tripas saltando y decapitaciones y desmembramientos y demás. Y básicamente en lo que acaba el segundo volumen es, perdón, el primer volumen es que Rolo, el hermano, él ya no quiere, él no quiere, tan no quiere guerra que se rehúsa a pelear y es capturado por los Pasmina. Lo tratan de utilizar como escudo humano, de no nos van a atacar porque aquí tienen pues al hijo del chieftain, de Jerome. Jerome le manda a su hija a destruir la nave. Tiene unas naves chistosas ahí como si fueran Helicarriers, pero no son Helicarriers. Manda a destruir la nave principal de los Pasmina. De órale, trónatelos. Y esta Thea no puede hacerlo porque está su hermano. Termina por no destruir esa nave, salva a su hermano. Y su padre, Jerome, le recrimina de, oye, pues entonces no estás 100% en la causa, no estás con esto de la venganza. Y corre a sus hijos, o sea, los deja de considerar a sus hijos porque no considera que no están completamente comprometidos con su causa de venganza. En eso acaba el primer volumen. La verdad es que es un volumen muy emocional, muy feo. Y va uno, también como conforme van pasando los números, pues uno se va dando cuenta de que pues esa enemistad que tenían entre Pasminas y Rotos pues no es de un día, no es de que unos hayan atacado, estaban todos felices y uno atacó de repente porque se le dio la gana o despertó de malas o algo así. Es un conflicto ya de muchos, muchos años, ya nadie sabe cómo pararlo. Y es la narrativa que utiliza Daniel Warren Johnson, esa espiral de violencia y de venganza que nunca y nunca termina. Y es pues lo que el gran... pues la gran incógnita del segundo volumen ya nos establecieron que hay una espiral sin fin de violencia. ¿Y cómo va a acabar esto? ¿O va a acabar esto? Y es lo que podemos encontrar en el segundo volumen.
Así es, canal. Tremendo resumen, por cierto. Y sí, hay en el segundo volumen hace algo muy interesante. Mientras que en el primero había como ese arco, sobre todo de tía y de su padre, de buscar venganza. Al principio parecía como que Jerome, el papá, trata de empatizar con él porque te muestran los horrores que vivió, de que matan a su esposa frente a sus ojos, que ven cómo mutilan a su hija, que su más grande don en la vida era dibujar y pues la mano con la que dibujan se la cortan. Y lo entiendes, y de hecho hay unos flashbacks donde incluso te muestran que era un líder... pues noble, un líder bueno con su pueblo, pero poco a poco te vas dando cuenta que el pueblo le empieza a valer un cacahuate en el momento en el que la venganza se pone color de rojo en su memoria y no ve más allá. O sea, literal, a lo largo del segundo volumen nos vamos dando cuenta, y ya lo veíamos en el primero, que pues él ya está más allá de simplemente... pues cobrar venganza por lo que pasó, sino que ahora quiere la total y absoluta aniquilación del clan de los Pasmina. ¿Por qué? Porque ya nada es suficiente para él, ya no es suficiente nada más que aniquilarlos completamente. Entonces empiezas a notar que como que a lo mejor el por el que estabas pues apostando no es el más buena onda, ¿no? Y este número abre con ¿qué pasó con tía y con su hermano Rolo? Y pasan dos cosas interesantes. Nos muestran una tercera facción. Una nueva facción que se llama los Isen o Essen, que básicamente son los pacifistas. Pacifistas que tampoco se acobardan a la hora de los trancazos. O sea, saben defenderse, saben atacar, saben hacerlo. Pero en realidad es una facción que busca ser la alternativa a esas dos tribus en conflicto, carnal. Y creo que fue muy interesante que Daniel Warren Johnson abriera el primer número con esa idea, porque teníamos como... es algo muy común y muy... pues a lo mejor a veces está cómodo para ciertos escritores de... pues voy a crear una facción de los que son los, entre comillas, buenos, o entre los, entre comillas, malos. A lo mejor voy a hacer que los malos no sean tan malos o los buenos sean tan buenos, pero... elige qué bando quieres. Y está muy padre que tengas ahora un tercer punto de vista a este conflicto. Y creo que es uno de los grandes aciertos con los que abre el cómic, carnal.
Sí, digo, se me olvidó comentar, ahí se me fue un poquito, de que pues lo que sobrevivía de la humanidad tenía que vivir como que o en naves flotantes o en unas como montañitas también flotantes. O sea, el mundo que estaba abajo, el suelo, pues está lleno como que de monstruos y cositas raras y feas. O sea, hay lugares a donde normalmente no se debe ir. Y precisamente el número 7 termina con Rolo y Tea, pues estrellándose, caen al suelo, a la tierra, y son rescatados por esta nueva facción, y nos vamos enterando que ellos sí hicieron su civilización, o sea, o continuando con su vida, en el suelo, justamente donde la demás gente te decía, aquí no se vive. Eso es un detalle interesante de esas cosas curiosonas, que tienen mucho significado, como para decirles, hay que creencia, hay alternativa, ¿no? Hasta de manera gráfica nos está diciendo. El buen Daniel Warren Johnson nunca nos dice, esta es la alternativa a estos otros dudes, nunca lo dice, ¿no? Pero a través de lo que nos va contando de la historia, tan solo la decisión de vivir donde se supone que no se puede vivir, nos está diciendo, hey, ¿qué creen? Si hay una alternativa, no sabemos si es la mejor, pero hay de otra.
Sí, exactamente. Y también en las primeras páginas del primer número, esto prácticamente me encanta hablar de esa secuencia porque es de esas cosas que digo, ay, así funcionan los cómics y por eso funcionan y son tan pachones, porque son cosas que puede hacer con el lenguaje del cómic que quizá lo puede hacer en otros lados de otras maneras, pero esto en particular me encantó cómo lo manejó y cuando hace el reveal al cambiar la página, si quieres es algo muy chiquito. Pero sí me heló la sangre esta escena. Hay una escena en la que vemos que constantemente nos cuentan cosas del pasado de este mundo, que veneran a una deidad llamada Dresden. Y vemos una secuencia donde está la reina de los Paznina y su hija, una princesa. Que su hija en ese sentido me recuerda un poquito en espíritu a Zuko de Avatar. Porque pues tiene una cicatriz. O sea, tiene una tremenda cicatriz en la cara porque pues los roto en una de esas la deformaron, o sea, en una batalla. Y la mamá está en plan de, pues quiero venganza por eso, ¿no? Los Paznina se nota que están como militarmente más llevan la delantera en esta batalla. De hecho, ellos en algún momento secuestraron la torre en la que vivía Jerome en estas islas flotantes y se la llevaron literal. Entonces, como que están un pasito adelante. Y en esta secuencia están platicando madre e hija. Y es como un foreshadowing. O sea, te dan a entender un poquito de para dónde va la historia más adelante. Pero con otro personaje. Con lo que le pasaría probablemente a Jerome. Porque aquí lo que vemos es que están en esa plática. Y en una secuencia donde es una secuencia muy tranquila. Vemos que la hija, la princesa, que no recuerdo el nombre. Porque soy malo para los nombres de esta historia. Están medio raritos, la verdad. Le está diciendo a su hija, a su madre, que pues, qué es lo que pasó, cómo llegaron a ese punto. La mamá, la reina, le dice, pues que está, pues le dolió muchísimo lo que la tribu de los rotos le hicieron a ella. Se muestra el pesar de la madre de repente. O sea, las tomas que utiliza Daniel Warren es tomas donde se ven los rostros muy preocupados. Con mucho pesar sobre sus hombros. Hay un último panel en esa página donde se ve a la reina agachando la cabeza en sombras. Y el diálogo es, dice, lo que le hice a esa chica de los roto, lo que le hice a Jerome, no fue solamente para hacerlos pagar por lo que le hicieron a tu hermosa cara. Volteas la página y ves, o sea, ves una cara de locura. O sea, ves el rostro de esta mujer, de la reina. Lo ves ahora de frente, ensombrecido también, con una sonrisa, ¿cómo decirte? Sardónica, con una sonrisa maligna. Y lo primero que dice en el texto es, lo disfruté. O sea, mientras que en la secuencia anterior te daba a entender de que era algo solemne, algo intenso entre madre e hija, de por qué te pasó esto, en la siguiente página rompes con todo eso y te dice, no solamente lo hice por venganza, realmente lo disfruté. ¡Ah, su madre! Créeme que ver eso, dije, me heló la sangre. O sea, me hizo una secuencia muy, si quieres, muy chiquita, pero qué bien manejada está, carnal.
Sí, te digo, de esas cosas que utiliza pues Daniel Warren Johnson para gráficamente ir complementando la historia. Que es uno de sus atributos, es algo que me gusta mucho de él como artista y como escritor, que como, como hace las dos cosas, pues se las sabe. No hay de repente esa desconexión entre lo que quiso decir el escritor y entre lo que comunicó el artista al público, ¿no? Aquí es como él se rasca sus propias pulgas, siempre utiliza ese tipo de cositas para decirte, hey, esto es lo que está pasando y ojalá lo estés sintiendo. O sea, está padre. Por eso es que me gusta tanto el trabajo de Daniel Warren Johnson.
Y en este primer capítulo de este segundo volumen, también algo que encontramos es, volvemos a ver a un personaje que se llama la madre Deidre, o Deidre, que es, ella es quien les da, digamos que está en medio, digamos que es Suiza. No está al lado del lado de nadie técnicamente. Y tanto Pazninas como Rotos van, acuden con ella a que les lea su fortuna. Una suerte como de ritual semichamánico, podríamos decir, en donde utilizando lo que queda de un cuenco con una bebida y que se lo ponen, y los restos se lo ponen en la cara, ella lee más o menos cuál es la actividad o el futuro que le espera a esta persona. Y le da un nombre a su ocupación. O sea, le pone un oficio, podríamos decir, a cada persona. Claro, cada quien se vuelve libre de hacerlo o no, pero pues de alguna manera dicta un poco su destino. Y aquí la volvemos a encontrar. No la habíamos visto más que en un flashback cuando Thea era chiquita y que la nombró artista, porque tenía ese don de dibujar y de traer alegría a ese mundo, ¿no? La volvemos a ver y es la líder ahora de los Isen. Y también de los primeros personajes que conocemos aquí de los Isen es una chica, una mujer que anteriormente era del clan de los Pazninas, se llama Meshiva. ¿Y qué es lo primero que hace Tía cuando la ve? Golpearla, entrar luego en la violencia. Y esta Meshiva es de, pues no, o sea, solamente aguanta el trancazo o la grosería, le escupe a la cara y no sé qué. Solo para demostrar que, pues no, que ella ya está más allá de eso, ¿no? Y le empieza a demostrar la sociedad que estaban construyendo como, pues, al margen de todo este conflicto de la guerra, ¿no?
Sí, que déjame decirte, yo creo que ese es uno de los puntos que, pues, o sea, sabíamos que era una serie limitada, 12 números, que tenía que contar la historia en esa cantidad limitada de páginas, etcétera. Pero esas cositas que me hubiera gustado explorar más, porque cuando llegan con estos cuates, Rolo y Thea, es una sociedad muy interesante y tienen elementos que no habíamos visto, ¿no? O sea, manejan, no todos son máquinas ni mucho, o sea, o naves, sino que utilizan, pues, animales o bestias para transportarse, unas especies de protomorder falcons, o sea, pero esos sí son como, o sea, son halconcitos así, como grifos, con alitas y todo, bien, bien evil, pero que son sus medios de transporte para andar volando por todos lados. O sea, tienen muchos elementos padres estos que me hubiera gustado explorarlos en más episodios, en más números. Pero bueno, pues entiendo que eran nada más 12 números, que no era, que el, ahora sí que el world building no era tanto la intención de esta historia. Ok, o sea, lo entiendo, por supuesto, pero pues no dejo de tener esa cosquillita. A mí que me gusta mucho eso de, ay, changos, hubiera estado padre que nos detuviéramos un numerito, quizá dos, ¿no? Para ver un poquito más de estos cuates. No es así, no pasa nada, realmente no afecta con la historia que quiso contar Daniel Warren Johnson.
Sí, exactamente. Algo que también por ahí estuve leyendo como de comentarios acerca de esta obra es, yo quería más, o sea, y no quería más de que continuara la historia, sino que quería más saber más del mundo. Tienes toda la razón, porque hay mucha, a lo mejor no lo necesitas, pero te interesa, ¿no? Te interesa ver más de esa sociedad, de estos mundos. Quieres conocer, no es porque lo necesites para efectos tanto de la historia, pero como que te da la curiosidad, ¿no?
Sí, fíjate que en ese sentido yo lo comparé un poquito con esa serie de la primera que le conocí a Cy Spurrier, que se llamó The Spire, en donde sí, a pesar de que son menos números, me parece que son 8, también sí le dedican un buen ratito al world building, ahí sí a conocer más del, pues también de una sociedad postapocalíptica y no sé, un montón de cositas extra, ¿no? Pero no te quedas con la sensación de que terminaste por no conocer el mundo. Es una historia diferente, es para otras cosas también, o sea, y es un autor también diferente, no, no se vale compararlos ni mucho menos, pero me quedé con esa de, oye, sí es cierto, o sea, en otras circunstancias, para otro tipo de historias, sí se podía, ¿no? Pero bueno, también era más fácil en The Spire porque la historia en ese cómic, pues es mucho más sencillita, es una especie de whodunit también, una especie de serie de asesinatos chistositos por ahí. Se complica mucho más, por supuesto, pero la premisa básica es simple. Y en cambio aquí la verdad es que pues la historia principal, que es el círculo de venganza y el cómo romperlo, pues es lo principal y es lo que va a tomar la mayor cantidad de páginas. O sea, es así como está creada la historia.
Sí, que en ese sentido podríamos decir que la primera parte o el primer tercio de este segundo volumen, hay como dos grandes misiones. Por un lado están los Paznina que quieren recuperar o quieren hacerse con el control de Shiloh, de esta inteligencia artificial, robot, humanoide, porque vieron de lo que es capaz. O sea, en el primer volumen lo vimos en acción y el tipo es letal, o sea, es una máquina de matar hecha y derecha, ¿no? Y lo quieren utilizarlo para acabar con la guerra. Entonces, en la primera parte de este segundo volumen, vemos muchos esos esfuerzos de recuperar a Shiloh. Y a su vez, por otro lado, vemos los esfuerzos de Rolo y de Tía, más de Rolo, por encontrar una forma de reactivarlo. Porque algo que ocurrió al final del primer volumen es que los Roto, al mando de Jerome, encontraron un aparato que es como un beacon, es una señal, que están seguros que al activarlo van a traer algo, una fuerza, un arma, que va a acabar con el clan de los Paznina para siempre. Pero para activarlo necesitaban una fuente de poder. Y este Shiloh, asqueado de su vida de violencia, decide, ¿sabes qué? Pues ya no quiero vivir, te doy la fuente de poder. Y se la quita de la cabeza como si fuera un cassette de Nintendo, algo así. Y ahora necesitan una fuente de poder para revivirlo, porque este Roto tiene un gran afecto con él. O sea, le tomó cariño a este personaje y busca cómo encontrar una fuente de poder para que él reviva, para que vuelva a estar activo. Y por el otro lado, los Paznina pues lo quieren lo quieren utilizar, lo quieren reactivar, pero para usarlo como un arma. Entonces, en la primera parte tenemos como esa búsqueda de los dos lados y pareciera que los Roto estaban muy en su bronca, pero más bien su bronca era tenemos que llegar a la ciudadela de los Paznina para acabar con ellos de una vez por todas. ¿Cómo? Utilizando el beacon. ¿Qué iba a hacer el beacon? No tenían ni la más remota idea, solo sabían que activarlo era la solución a sus problemas, ¿no?
Sí, fíjate que es interesante que exista esa especie como que de MacGuffin. Y ahí me remito también un poquito a otra serie o a otro cómic que también habla de una sociedad de post-fin del mundo, de activar armas de las que no tienes una jija idea de qué se tratan, pero donde se tuvo muchísimo más tiempo para desarrollar lo que es Nausicaa, porque también hay un buen tramo ahí de Nausicaa of the Valley of the Wind de Hayao Miyazaki. Que pues trata de eso, de Nausicaa, bueno, no Nausicaa, pero alguien más, no les voy a echar el spoiler aparte porque sí está en la película de que no es Proto Ghibli, así que no se las quiero spoilear. Se encuentran un arma, una inteligencia, entre comillas inteligencia artificial, que no debería de existir, que nadie debería haber activado, pero la ven, dicen esto me sirve para mi guerra, pues ¿qué puede pasar, no? Y todo pasa. O sea, ¿y qué puede pasar? Pues todo puede pasar. Y sale exactamente lo que todo mundo pensaba que iba a salir, es lo que termina sucediendo. Me recuerdo mucho esa parte porque también es de, mantiene al lector interesado de, bueno, ok, sé qué es lo que quieren estos cuates, es lo que quiere Jerome. Quiere llegar a la ciudadela de los Paznina, activar ese beacon y a ver qué pasa. Pero la curiosidad inherente pues, de todas las personas y lo que mantiene mucho al lector ahí pegado a las páginas del cómic es ¿y qué va a pasar cuando lo activen? ¿Va a pasar algo? A lo mejor no, porque de veras, hasta este momento Daniel Warren Johnson nos ha puesto muchas veces, o sea, nos ha puesto esos tweets de no sé exactamente por dónde iba la serie. Yo pensé que iba para un lado y se va para el otro. Así que pensar que el momento en el que activaran esa señal no iba a pasar nada, era también una posibilidad, ¿eh?
Que todo fallara, ¿no? Que realmente no lograra su objetivo.
Sí, también estaba eso, ¿eh? O sea, podía ser. Realmente no sabíamos. Es de esas cositas que me encantó de la serie, de verdad. Me tuvo... A pesar de que es una historia ya muy conocida, si a ustedes les gusta el cine de John Woo y todo eso, pues eso de el ciclo de violencia y en dónde acaba, pues es el staple de ese dude. O sea, hizo muchas historias al respecto de eso. Y a pesar de que son muy conocidas, es más, si jugaron el juego este de The Last of Us 2, hagan de cuenta también, o sea, ya saben más o menos de dónde van este tipo de historias y de todas maneras este cómic no lo sientes repetitivo por muchas razones, ¿no? El setting, que es un setting también conocido pero interesante, con personajes que no esperabas que tuvieran la personalidad que tenían, dándole twist a situaciones que uno pensaba que se iban a resolver de cierta manera y que resulta que no. Ese tipo de cositas son las que me hicieron que me gustara mucho el cómic, que de veras no lo pudiera soltar, porque quería ver qué pasaba, no sabía qué iba a pasar.
Sí, fíjate que yo también llegó a un punto en el que dije, bueno, ¿y dónde va a acabar esto? Y de hecho, cuando ya estaba por terminar el cómic, dije, ¿en serio ya se va a acabar? ¿Y esto qué onda? Y no es que lo deje suelto, no es que no cierre los arcos, lo cierra y lo cierra bien. Pero no te deja con un sabor de boca de, ¡ay, ya ganamos y todo está bien chido! La verdad es que no.
No. Es lo padre, que es un cómic que no... Es una historia que no la ves venir. Quizá podrías pensar que medio sabes por dónde va este asunto, pero no, la verdad es que no.
Fíjate que del primer tercio de la historia yo también me gustaría rescatar dos momentos que definen mucho pues a los personajes y lo que hacen y al mundo. Una es... me quedo mucho con... No sé por qué me llamó tanto o por qué a nivel de guión me atrajo tanto el personaje de Jerome. Porque pues él vio esa... pues, vio perder que matan a su esposa, vio que mutilan a su hija y que está decidido a cobrar venganza. Y después, muy a pesar del motivo por el cual quiere cobrar venganza. O sea, hay un punto en el primer volumen donde... tienen un rito funerario muy interesante, que es también de esas cosas de world building que pues seguramente hay mucha historia detrás del porqué y estoy seguro que hay documentación y se puso a investigar si esto ocurre en alguna cultura en nuestro mundo, que seguramente ha de pasar. Yo ahí en ese sentido me declaro ignaro si esto existe y si no, pero a mí se me hace muy bonito, que es que lejos de construir lápidas, en este mundo lo que hacen cuando entierran a un ser querido, construyen un arco, un arquito, una puerta, básicamente. Y en el primer volumen vemos que Jerome, un esposo y un padre que están en duelo, va con su hija al arco, a la lápida, porque es un arco, donde está su esposa. Y el rito es pasar caminando a través del arco, es decir, atravieso tu lugar para no olvidarte y para llevarte siempre conmigo. Se me hizo un detalle muy bonito. Digo, insisto, no sé si hay una cultura en la vida real que lo haga, pero está, digamos que a nivel emocional se me hace muy, muy interesante y una forma interactiva, podríamos decir, de manejar tu duelo frente a una pérdida. No sé, está padre. Y cuando se lleva a ti a ese, pues a visitar la tumba de su madre y pasar por ese arco, tía no quería, no le interesaba o no sentía que estuviera lista para hacerlo, lo acaba haciendo más a fuerzas que de ganas y dice como que no sintió esa magia que esperaba sentir, que es algo que también te maneja bastante bien Daniel Warren Johnson, como que te pone ciertas piezas que dices, cuando se logra hacer esto, los personajes se van a sentir de esta manera y van a tener un boost o van a tener un cambio o van a tener un algo, y realmente no tanto. Se vuelve hasta un poco anticlimático, pero hace funcionar bien para lo que te quiere contar con el personaje, especialmente con el personaje de tía. Porque a Jerome el pasar por ese arco es de recordarle a su esposa, recordarle por qué hace eso, por qué quiere venganza y quiere que su hija comparta esa necesidad de venganza con él. Cosa que ella no necesariamente está tan de acuerdo, ¿no? Y aquí vemos que pasa algo similar. En el primer tercio de este segundo volumen, Jerome hace otro funeral, un arco ahora mucho más austero, pero es por lo que se ve es pues como temporal, que está hecho como de ramas, pero es el arco dedicado también a su hija. O sea, él asumió que su hija estaba muerta. La dio por muerta completamente y pues más bien ya no le importó. Llegó un punto, de hecho es casi nada lo que Jerome menciona de su hija en el segundo volumen, sino que más bien menciona a su esposa y a su hija como un concepto abstracto, como un constructo por el cual justifica su necesidad de venganza. Cuando su hija está viva, cuando podría dedicar su vida a vivirla con su hija, pero no, la necesidad de venganza es más fuerte que él. Ese momento en particular dije, oh, ok, creo que aquí empezamos a perder a este dude.
Sí, bueno, yo creo que el momento en el que vimos que se perdió es un poquito antes. Creo que es por ahí del final del número 6, donde Tea le dice, no iba a destruir una nave donde iba a estar a mi hermano, no iba a matar a mi hermano. Y Jerome le da una cachetada, ¿no? O sea, yo ahí dije, ah, ok, ya valió este cuate, ya lo perdimos, ¿no? Pero ¿quieren la definición de extra? Hacerle el funeral a su hija que sigue viva, dices, oh, ok. Sí, de veras, ya te viste muy extra tú. Pero está padre, una vez más. O sea, son de esos momentitos que, insisto, te da un poquito de world building, pero lo que te quiere mencionar son otras cosas. Esa sensación de desolación, de desesperanza, de ya todos me abandonaron, todos me están traicionando, incluso mi sangre y al demonio todo. Son duros, son momentos duros y si me preguntan, oye, y entonces, o sea, si está tan incómodo, ¿por qué lo leíste? Bueno, aparte es por eso, a veces es un poco catártico y a veces es divertido, una diversión un poco mórbida si quieren, pero leer ese tipo de historias, hey, vale la pena. Eso sí, la forma en la que lo dibuja y lo escribe Daniel Warren Johnson es de, ok, dude, un poquito menos de visceralidad por ahí me caería bien, pero sé que no es lo tuyo, ¿no?
Sí, exacto. Sobre todo lo de vísceras. Hay mucho de eso también, ¿eh?
Todas las que quieran.
Sí, exactamente. Y otro momento que también es un momento muy sangriento, literal, que también es mucho de world building, de esta cultura que apenas llegamos a conocer, que es de los Isen. Pues hay un momento en que la madre Dreide, que es la que daba los nombres, muere en un raid que hacen los Paznina para robarse a Rolo, perdón, a Shiloh. Y quien toma su lugar como la nueva madre es Mashiva, que es la otra Paznina que se vuelve como su segunda al mando. La madre de Dreide queda muy malherida, ya no puede tomar sus funciones y prácticamente nombra a su sucesora en vida, ¿no? Y nos muestran un ritual que los Isen tienen que los separa de las otras culturas. Mientras que las otras hubieran entrado inmediatamente en modo de guerra para vengar la caída de su líder, de la madre Dreide, pues ellos no. O sea, capturaron a unos Paznina que fueron a robarse a Shiloh. Y lejos de torturarlos, golpearlos, mandarlos fusilar o lo que sea, les hacen partícipe de un ritual en el que nombran a las víctimas que murieron en esa batalla. Y lejos de castigarlos a ellos, la nueva madre, que es esta Mashiva, se descubre la espalda y le tallan. Literal, o sea, le cortan la piel para escribir con sangre el nombre de cada uno de las personas que murieron a manos de estos soldados de los Paznina. Y es un momento muy solemne y me encanta cómo lo maneja Daniel Warren Johnson, que de alguna manera decías, ok, sí, se ve medio Jesus este asunto, porque como que esta se está sacrificando para que el odio no cunda entre su gente, y si tienen que lastimar a alguien, lastímenme a mí. Y dices, ok, te entiendo por dónde vas, se ve solemne el asunto, te lo voy a comprar tu onda ahí ritualística. Y es Tía quien dice, eso es estúpido. Dice, ¿cómo pueden lastimar a alguien inocente por lo que están, lo que le hicieron, por lo que estos hicieron y no están llevando un castigo? O sea, empiezan a creo que también ahí Daniel Warren Johnson muy, muy inteligentemente lo que hace es ponerse a cuestionar ese mismo momento solemne para que de veras vieras que a ojos de un extraño, en este caso de tía, y uno como lector, pues lo que está viendo quizá no es lo que tú harías o lo que tu cultura diría, ¿no? Y al mismo tiempo te pone a cuestionar. Ella, la misma Mashiva le dice, le explica el por qué lo hace y quizá tía no se queda tan convencida, igual que el lector tampoco tan convencido, pero te deja esa misma sensación de, ok, entiendo por qué lo haces, pero no estoy seguro de que deberías hacerlo. Insisto, rompe con esas expectativas porque de que algo que se vería muy fastuoso, no fastuoso, sino muy, muy solemne, muy un momento muy, muy duro, íntimo, ritualístico, te lo rompe de una manera muy lógica. O sea, te lo rompe con la lógica que esta tía ha vivido toda su vida. Muy interesante esa secuencia, carnal.
Sí, que guárdensela, porque es algo que vamos a ocupar para el resto ahí de... Es una temática que se ocupa para el resto del cómic.
Sí, sí, efectivamente, carnal. Y pues ya tenemos como que ese gran conflicto. De hecho, sí se llevaron a Shiloh. Y ahora la onda es recuperarlo. Y de alguna manera, pues sí, sí lo recuperan. Nos presentan un nuevo lugar que es como una suerte de biblioteca. Pero bien interesante porque es una biblioteca, un santuario, podríamos decir, para todas las cosas, o sea, físicas, ítems, que se van encontrando del mundo antiguo, del mundo que ya no existe, que se vuelve un repositorio, un archive, donde están chorro de libros, tecnología, piezas, pero dicen, nada que usemos, nada que nos pueda servir como fuente de energía, como arma, como fuente de alimentación. O sea, ahí está como que toda la cultura anterior de este mundo la guardamos y ahí la tenemos guardadita, pero porque no nos sirve. No, o sea, no le encuentran un valor utilitario. Ese concepto se me hizo interesante, de no nada más desechar lo que no me es utilitario y pues ni lo pelo y lo destruyo, lo que sea, sino, ok, a mí no me sirve, es una parte, o sea, a niveles prácticos, pero esta cultura de los Isen entiende el valor de por qué preservar esas cosas de una cultura que ya no existe. Muy interesante esa idea, carnal.
Sí, sí, es un detallito pachón. Fíjense, ya para estar ahora sí que el último acto de toda esta historia, que es un acto muy interesante, muy de un desarrollo muy rápido y muy violento. Básicamente la historia se divide en dos partes. Una que era lo que pasaba en la ciudadela de los Isen, que era, pues, bueno, logran reactivar a Shiloh. Tienen ahí, Shiloh es quien acompaña por ella a Rolo a ese, pues, vamos a decirle museo, porque es básicamente un museo. Y empieza a ver, pues, partes y componentes de otros robots como él. Y, pues, empieza él mismo a sentir feo de, oye, pues, me voy dando cuenta de que yo no era como que la máquina definitiva para hacer la guerra, ¿no? Los humanos se han estado matando desde hace quién sabe cuánto, y cuando yo me vaya se van a seguir matando. Es un momento lapidario que te dice, o sea, es un poquito el teaser de, bueno, o sea, esta es una historia de espiral de violencia, ¿va a acabar, no va a acabar? Es lo que normalmente uno esperaría. Esa es la pregunta que quieres responderte al final de la historia. Daniel Warren Johnson aquí te suelta un teaser de, bueno, ¿quieres saber más o menos la respuesta? ¿Crees que a lo mejor vaya por aquí de lo que Shiloh está diciendo es real? De no va a acabar, todos nos vamos a seguir matando una vez que la historia, no nada más de Shiloh, sino también la historia que estoy contando acaba. O sea, es mi zapachón, es un detallito padre ahí a nivel guión. Y la otra parte de la historia es, pues, Jerome, que lleva a cabo su plan, o sea, ya sin sus hijos, ya sin la mitad de su ejército, ya muy maltrecho, van a la ciudadela de los Paznina a hacer su último ataque. Lo que quiere es consumar su venganza. Y no exactamente lo logra, pero por lo menos echa a andar su plan. Va con su nave ahí donde tenían el beacon, el aparatito este que mandaba una señal que él decía era la respuesta a todas sus plegarias y con eso iban a acabar con los Paznina. Estrella su nave ahí en la ciudadela y logran activar esa señal y dice, ya está, ya ganamos. Pero ¿qué era lo que iba a pasar? Ahí es por donde por fin se iba a resolver una pregunta que nosotros nos hacíamos. Y esas dos grandes historias de qué pasaba en la ciudadela de los Isen con Rolo, con Tea, con la princesa de estos Paznina que había sido capturada y qué pasaba con el resto de la historia que era esta cruzada de venganza de Jerome. Me gusta ese momento porque cuando por fin activan esta señal, esas dos historias van a converger en una y ahora sí ya nada más vamos a tener un hilo conductor de aquí en adelante como por dos números y medio que era lo que le quedaban al cómic para poder tener un final coherente. Me gusta mucho ese momento. Activan la señal y ¿qué es lo que pasa? Shiloh empieza pues a cambiar, o sea, como que por lo que entendemos una señal de activación de oye, entra a tus protocolos malignos de arma del fin del mundo y empieza a destruir todo. Lo último que le alcanza a decir a Rolo es de pues aléjate de mí porque me estoy poniendo punk, y sí, o sea, empieza una metamorfosis ahí medio totalmente fea y horrorosa y demás, y se termina convirtiendo en un monstruote, en un kaiju araña ahí horroroso, no tengo otra forma de mencionarlo. Y va precisamente a donde se encuentra la señal. O sea, eso era lo que pretendían, lo que iba a pasar cuando activaran esa señal, hacer de algo que ya era una máquina letal de matar, pues todavía peor porque ya no tiene conciencia de sí mismo. Y de ahí en adelante, eso pasa creo que en el número 10, los siguientes dos números ya es la batalla final, nos quitamos ya de sutilezas, ni mucho menos. Todo se enfoca en una sola, un solo hilo conductor, una sola historia, que es bueno, ¿qué va a pasar con estos personajes? Porque ya todo está unido. Está muy padre, es un detalle que me gustó mucho de cómo se hizo, cómo construyó el guión Daniel Warren Johnson.
Sí, de acuerdísimo, carnal. Y pues no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que sería padre que les dejáramos que descubran cómo acaba el asunto, ¿no?
Ok, está bien. Nada más déjame darles un pequeño spoiler, que no es spoiler en realidad, pero era algo de lo que quería hablar.
Dale.
Es más bien para la gente que sí haya jugado The Last of Us 2. ¿Ven cómo acaba The Last of Us 2? Donde técnicamente el ciclo de venganza acaba un poco más a fuerza que de ganas. Y de que el final se siente abierto. Ok. Ese final en comparación de este está bastante cerrado y entendible, ¿eh? O sea, el final de Daniel Warren Johnson que le dio a esta serie, a esta maxi serie de 12 números, es muy abierto. Realmente no sabemos si todo lo que vivimos valió la pena o no. Bueno, lo que vivimos como lectores y lo que los personajes vivieron, no sabemos si valió la pena o no. No sabemos si las pérdidas que sufrieron van a compensan con lo que pueden ganar el resto de su vida. No sabemos el estatus en el que vaya a quedar esa civilización. No sabemos el impacto que vaya a tener esa última gran batalla, esa gran patada en el trasero que nos dieron al final de estos dos números. Si de veras tenga un... ¿Cuál es el impacto? ¿Positivo? ¿Negativo? No tenemos idea. Sí, de veras, traten de conseguir la serie porque, pues, andar pensando en eso de, bueno, ¿y en qué? O sea, ya vi en qué acabó y qué hago con ese final, ¿en qué lo puedo, con qué me puedo quedar? Es algo muy interesante de esta serie y creo que vale mucho la pena que más gente la conozca para que, hey, o sea, una historia un poquito distinta, con un final, un tipo de final al que no estamos tan acostumbrados. Que invita a que la gente lo platique. La verdad está muy padre en ese sentido, ¿eh?
Sí, yo me quedé ya cuando leí la última página y como cierra la historia. Hay un meme de un dude que se queda como pensando así, volteando a ver el cielo. Se duerme en su cama y voltea al techo. Pasan los días siguientes y se queda como pensando. O sea, como que le dejó pensando para mucho rato. Eso me pasó. Me pasó que me quedé así de... Ah, órale. Y me puse a pensar pues qué me había dejado la historia y qué, y cómo había cerrado. No en un mal plan, ¿no? Como una historia que esté mal escrita y te quedes con una sensación de ¿para qué leí esto?, ¿no? Sino que al contrario, te quedas como de híjoles, ¿quién tenía la razón? ¿Por qué pasó lo que tenía que pasar al final? Se te hace muy lógico el cómo termina, pero al mismo tiempo dices, está feíto. Te deja con muchas sensaciones encontradas, ¿eh?
Sí, exacto. Es un buen resumen. Te deja con muchas sensaciones encontradas. El conflicto ahora va a ser en tu cabezota de qué haces con ellas. Está padre, está bueno el cómic. De veras, considero que más gente lo debe comprar. No está todavía tan caro si lo quieren conseguir en físico. Yo, como siempre, lo recomiendo. Hey, pues, si lo quieren rapidito y más baratito, lo pueden conseguir en Comixology y en digital. Siendo un cómic de Image, de cómic de Image Comics, también pueden meterse a su página si no quieren pagarle a Comixology, por lo tanto a Amazon. Image también te lo vende en un... no me acuerdo, lo puedes descargar en diferentes tipos de archivo, DRM Free, si ustedes gustan. O sea, lo pueden reproducir en cualquier lector de cómics que tengan por ahí, o en PDF si lo quieren. Sí que hay muchas opciones para conseguir este cómic que, insisto, les recomiendo mucho, de verdad.
Por cierto, ¿tú la versión en Comixology o la versión electrónica que tienes fue recopilatorio o leíste los números individuales?
El primero sí fue recopilatorio. O sea, el primer volumen lo compré el recopilatorio porque ya había salido, y ya los siguientes números sí los fui comprando de solito.
Fíjate que eso es algo que se me hizo curioso, una decisión curiosa, pero el tomo en sí mismo no trae cero extras, ¿eh? El TP.
Aquí también, o sea, en digital supongo que es tal cual de la versión en física. Sí, no trae nada,
Ni las portadas, o sea, de hecho no notas el... Más o menos se nota el cambio de capítulo, pero hasta ahí, o sea, no te dicen capítulo 1, capítulo 2.
No hay nada de eso.
Sí, como que quiso ser tan inmersivo en su historia que dijo, date, o sea, no pares de leer. Y literal es que no paras de leer. A mí me pasó...
Adelante. Hay algo que me gusta de cómo está formateado este cómic, que... normalmente en cómics estadounidenses, pues la última página o las últimas dos páginas de cada número, de cada sueltito, número individual, pues te tienen que dejar con un cliffhanger para que quieras leer lo que sigue, un splash page, una escena espectacular, no sé, algo así. La verdad es que aquí no hay mucho de eso, Muchos de los números terminan en paneles sencillos, muchos de ellos sin diálogos. Es un formateo muy distinto al que estamos acostumbrados, y es algo que agradezco. Rara vez lo veo en cómics estadounidenses.
Sí, me da hasta incluso me da la impresión de que, digo, no creo que ha sido el caso, pero me da la impresión como si Daniel Warren hubiera tenido una historiota de 12 números, o sea, con no sé, unas 300 pico páginas en total. Y tuvo que partirla en entregas, porque pues así era, ¿no? Me da esa impresión, quizá en su cabeza dice, pues ¿dónde lo parto? Pues aquí, ¿no? Porque pues tengo que entregar 22 páginas, ¿no?
Sí, pues miren, ya van 22, pues aquí le corto. Oye, pero no queda muy bien el corte. Ah, pues ni modo.
¿No? Cómpralos todos, ¿no?
en digital, o sea, ahí sí sientes más el corte cuando compras los números individuales, porque incluso viene la sección de cartas y todo eso, que bueno, no si lo consiguen así, porque a lo mejor les puede salir más barato cuando encuentren una venta digital ahí de Image o algo. Si lo consiguen así, está padre ver las cartas de los fans ahí muriéndose de no manches, ¿y qué va a acabar esto? Y no sé qué. También está padre eso, está divertido.
Y fíjate, algo que a mí me gustaría, pero pues porque ya es mi afán de que me gustan este tipo de ediciones, creo que un tomo hardcover con los 12 números completos, con, no sé, algunos extras, entrevistas, algo no le haría el feo, Digo, tengo los TPs, pero siento que es el tipo de arte se apreciaría súper bien en un formato también más grande,
Bueno, eso sí. En ese entonces, pues yo todavía no había aprendido la lección de, oye, si vas a leer una historia de Daniel Warren Johnson, haz un esfuerzo y cómpralo en físico. Porque hay muchos splash pages y cosas así que se aprecian en un formato más grande. Ahí todavía no había conocido esa lección. Sí, tengo que decirlo. Alguna vez mi hermano me enseñó la edición en físico y sí, se aprecia mucho mejor el arte. Estoy seguro que en un formato incluso todavía un poquito más grande se apreciaría mejor. Pero bueno, pues yo los conseguí en digital, ni modo, ¿no? Me aguanto. Pero sí, si lo pueden conseguir en físico, es la forma en la que realmente se aprecia el trabajo del señor Warren Johnson.
Y si algún día Image Comics se pone las pilas y hace una edición así de lujo como las que ha hecho de Monstres, por ejemplo, de Sunstone, etcétera, pues ojalá, o sea, no estaría por demás, ¿eh? Porque aparte, ahorita todos los pueden conseguir, pero un tiempo estuvieron escasos, ¿eh? Lo estuve buscando en Amazon, el volumen 2, lo encontré fácil el año pasado, de repente desapareció, carísimo, volvieron a surtir y ahorita todavía está. O sea, no está ahorita tan caro. Los pueden comprar todavía relativamente a buen precio, pero por lo que veo sí lo están reimprimiendo porque sí hay demanda, pero llega un punto en el que si se están acabando ya salen caritos, ¿eh?
Sí, y si quieren que se haga una versión más pachona y acá, comprar lo que tienen ahorita es una buena forma de decirle a Image, hey, quiero más de esto, ¿eh?
Sí, exactamente. Y bueno, ya creo que sobra decir que a nivel gráfico el arte está horriblemente hermoso, ¿no?
Es la forma de describir lo que hace Daniel Warren Johnson. Es horriblemente hermoso.
Sí, o sea, tiene páginas así muy viscerales. Me encanta su estilo, que es muy de él. O sea, incluso en las escenas de acción que a veces recurre a algunos elementos como si fuera manga, pero no es manga, o sea, no se vuelve un autor americano queriendo hacer manga, sino adaptando cosas a su estilo. Y las tintas, se nota mucho el trabajo a tinta, a él le gusta mucho trabajar en físico, se nota. Y, no sé, la energía que tienen las pinceladas y los trazos que tiene, es de esos trabajos que te les puedes quedar viendo. Tiene mucho replay value en ese sentido estos tomos, ¿eh? Porque ya disfrutaste la historia y todo, pero si quieres de repente como clavarte un poquito en la textura de cómo hizo su trabajo y los paneles y la composición, hay mucho juego ahí, ¿eh?
Sí, es un buen punto, es algo que podemos encontrar en trabajos de este tipo. Mira, bonito también.
Así es, carnal. Y pues bueno, pues así llegamos al final de este review de Extremity, pues prácticamente de los dos volúmenes, porque volvimos a tocar un poquito del primero. Como dice mi hermano, sumamente recomendable. Y búsquenlo y pues si ya lo leyeron o lo van a leer, etcétera, pues pónganos ahí. Déjenos algún comentario, algún mensajito en donde hayan visto este post. Y pues no queda más que decirles, carnal, que gracias.
Totales.
Y hasta la próxima.
Bye.